Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 4 de noviembre, festividad de San Carlos Borromeo. Hoy es el día de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tal día como hoy, de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. Hoy se cumplen 49 años desde que Iberia inaugurase el primer puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Y también, tal día como hoy, de 1899, Sigmund Freud publicaba en Alemania una de sus obras más conocidas, La interpretación de los sueños. Pero tenemos otros asuntos. Este es el menú que les proponemos. ¿Existe Dios? Los creyentes, a través de su fe, están convencidos de que Él es el creador del universo. Los agnósticos, sin embargo, buscan otras explicaciones a los orígenes de la vida. ¿Pero dónde se sitúa el principio de todo? Hace 13.700 millones de años nació el universo. Eso es lo que defiende la teoría del Big Bang. Cada vez más científicos creen que detrás de esa explosión estuvo la mano de un creador. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Ese es el título del libro publicado por Voz de Papel, que es obra de José Carlos González Hurtado. El autor asegura que los últimos avances en la física y en la cosmología apuntan a la existencia de un creador, así como los teoremas matemáticos, la biología, la química y las pruebas de lógica. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree que el universo lo creó un ser supremo? ¿O más bien piensa que todo se originó por un choque de fuerzas físicas? Ese es el gran enigma de la humanidad. Los creyentes se basan en su fe para aceptar una fuerza sobrenatural. ¿Pero qué opinan los científicos? De eso les hablamos hoy. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado los orígenes de nuestro universo. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos puso sobre la Tierra? Siempre se ha dicho que cuanta más ciencia conocemos, menos son los motivos para creer en la existencia de Dios. Sin embargo, las nuevas evidencias dejan paso a otra frase. El primer trago del vaso de las ciencias te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso, Dios está esperándote. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el origen del universo? Este libro que hoy les presentamos se titula Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Su autor es José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España, la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo. Es consultor estratégico y consejero de diversas compañías multinacionales de tecnología. Don José Carlos González Hurtado, muy buenos días.
Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias por acompañarnos. Siempre se ha dicho que la existencia de Dios es indemostrable científicamente, que creer, a fin de cuentas, es un acto de fe. ¿Cómo puede la ciencia aportar evidencias de su existencia?
Voy a empezar. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho y voy a hacer un par de acotaciones al mismo tiempo que te contesto sobre lo que has dicho. Lo primero es la frase esa de al principio de la copa de las ciencias naturales está el ateísmo y al final está Dios esperándote, es de Werner Heisenberg. Werner Heisenberg es uno de los padres de la física cuántica, él era cristiano, como la mayoría de los científicos. Uno de los mitos que tú has dicho también al principio es eso de cuanto más ciencia, menos Dios. Es justo lo contrario. Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más científico se es, cuanto más cerca está de la ciencia, más se ve, la existencia de Dios como algo indefectible. Sobre lo que tú has dicho, sobre esto de que los científicos son ateos o que la ciencia lleva a la no existencia de Dios, de eso trata este libro y es precisamente de romper el mito. Hay una encuesta que yo menciono en el libro que coge los últimos 100 años de premios Nobel y mira, dice, bueno, los últimos 100 años de premios Nobel, un autor israelí los miró y dijo, bueno, ¿en qué creían? Bueno, pues el menos del 10% de los premios Nobel de física o química se consideran ateos. Es decir, más del 90% son teístas y religiosos. Mientras que más del 30% de los premios Nobel de literatura se consideran ateos. Yo por eso siempre digo que ser ateo es de letras, no es un tema de ciencias.
Uh-huh. Dios no es una persona a la que podamos explorar ni someter a pruebas. Por tanto, teóricamente, ni la física, ni la química, ni la biología nos podrían aportar pruebas acerca de su existencia, ¿no?
No, eso no es del todo cierto. Fíjate, una de las cosas que me encuentro con mis colegas católicos, hay que decir que el libro es un libro de ciencias, no es un libro de religión. Lo digo para que todos aquellos que se espanten con los libros de religión, es un libro puramente científico. Y en lo que se para es en la existencia de un Dios creador. Nosotros los cristianos, los católicos, creemos, si quieres, el resumen ejecutivo de nuestra fe son tres cosas. Eso que decimos en el credo son tres cosas. Mira, Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo y, por tanto, es la Iglesia verdadera. Bien, de estas últimas dos afirmaciones no trata el libro. El libro no trata de demostrar que Jesucristo es Dios o que la Iglesia Católica es la verdadera. Lo que trata de demostrar es que Dios creador existe. Eso que llamamos nosotros Dios creador. Y si quieres, te reto la mayor. La creencia, la confirmación de que existe un Dios creador se puede llegar exclusivamente por la ciencia y por la razón. No se tiene por qué llegar a través de la fe. Insisto, muchos colegas católicos me dicen, no, pero necesitas tener gracia de Dios. Necesitas tener gracia de Dios para la creencia en que Jesucristo es Dios. Pero la creencia de que existe un Dios creador, a eso llegó Aristóteles en el siglo IV, antes de Jesucristo. Han llegado científicos que no son cristianos, y se puede llegar a través de la ciencia. Y la ciencia sí nos da evidencias, Javier, de la existencia de Dios. De hecho, por alguna especie de rara cosa en la providencia, en los últimos 50 años, en la última generación, las pruebas de la existencia de Dios que nos provee la física, la cosmología, la biología, las matemáticas, que es de lo que trato en el libro, son abrumadoras, de tal forma que, mira, había un autor que se llama Christian Anfinsen, que es premio Nobel de química de 1972, que decía, solo un idiota puede ser ateo.
Uh-huh. Lo que sí es evidente es que no existen pruebas de que Dios no existe.
Eso, efectivamente. De hecho, eso ahora, digamos, el ateísmo que está en retroceso, lo que dice, bueno, pero la ciencia no se tiene que meter en esto. Mire, ustedes han estado metiendo la ciencia, mal metiendo la ciencia, el cientifismo, contra Dios durante los últimos 150 años, básicamente desde la Ilustración, y ahora que la ciencia nos provee de unas pruebas. Y cuando digo pruebas es todo aquello que un hombre razonable tendría que aceptar. Mira, decía Vilenkin, que es otro cosmólogo que menciono, y dice, mira, los argumentos es todo aquello que un hombre razonable tiene que aceptar y las pruebas es aquello que incluso un hombre no razonable tiene que aceptar. Ahora tenemos pruebas incluso que un hombre no razonable tiene que aceptar la existencia de eso que llamamos Dios. Uno de los problemas que me he dado cuenta, Javier, es el nombre de Dios. Hay mucha gente que cuando dices, bueno, esto Dios existe, dice, bueno, no puede ser porque se imagina un señor con barba, vestido en una túnica, con un cayado en la mano y mirándonos de forma probablemente hasta enfadada. Eso no es Dios. Nosotros lo que creemos en Dios, en el Dios creador, es una inteligencia, si quieres, para hacerlo fácil, para que la gente lo acepte, una inteligencia que está fuera del tiempo, que no es material, que es buena y que además cuida de lo creado y que fue el origen de todo aquello que ha sido creado, como tú has dicho, hace 13.700 millones de años con el Big Bang, que por cierto, y termino esto, no es una teoría, es la realidad. El Big Bang está probado más allá de toda duda, forma parte del modelo cosmológico estándar. Señores no ateos, el universo tuvo un principio, y si tuvo un principio, tuvo que tener un principiador.
Uh-huh. Pero si Dios no es un venerable hombre con barbas blancas, ¿por qué en las Escrituras nos dicen que nos creó a su imagen y semejanza? Debería tener un aspecto similar al nuestro, según eso, ¿no?
Eso ya es hablar de teología, pero es muy buena pregunta. Porque realmente una de las cosas que yo sugiero en el libro es que la conciencia que tienen los seres humanos de Dios viene precisamente por esa imagen y semejanza. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de observar el orden y comprender que detrás de ese orden y de esa belleza está Dios, esa es una capacidad que nos ha venido dada por Dios a su imagen y semejanza. Hago otra reflexión en el libro. El hombre, el ser humano, es naturalmente teísta. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente los niños, personas que no han oído hablar de Dios en ningún momento, creen en la existencia de un ordenador o de un creador. Hay estudios que se han hecho en Finlandia, que es un país muy laicizado, y en Estados Unidos, entre personas ateas, furibundamente ateas, es decir, que participaban en movimientos ateos, donde se les ha hecho test psicológicos de tal forma que no pudieran censurar su verdadero pensamiento. Es decir, les daban fotografías y les hacían preguntas rápidamente para que ellos no pudieran censurar lo que de verdad pensaban. Y la conclusión es que incluso esas personas que son furibundamente ateas, cuando no se censuran a sí mismas, llegan a la conclusión de que sí hay un Dios creador. ¿Qué quiere decir esto, Javier? Que tenemos naturalmente, el ser humano, la creencia de que un Dios, de que algo, una inteligencia, ha creado el universo. Y que cuando vemos el orden alrededor nuestro, hay un ordenador. Decía Einstein que lo que no podíamos esperar era el orden que tenemos en el universo, porque después del Big Bang lo que era lógico esperar era un caos. Y sin embargo, en contra de todo pronóstico, tenemos un universo que es, eso que se llama un universo antrópico, un universo que te permite a ti estarme haciendo esta entrevista y a mí estar contestando.
Lo que es evidente es que a lo largo de los siglos todas las civilizaciones han buscado la existencia de un Dios, con un nombre o con otro. ¿Es el ser humano un individuo que tiene la necesidad de creer en algo, o por qué ha coincidido que civilizaciones que no han tenido ningún contacto entre ellas acaben creyendo en cosas similares, aunque le llamen de modo diferente?
Yo no pondría la palabra necesidad. Tenemos, insisto, naturalmente tenemos esa tendencia a creer y a darnos cuenta de que un Dios, de que un creador existe. La diferencia entre un ser humano y otro animal, hay muchas, pero una de ellas es que cuando tú apuntas a la luna, como dicen, tú miras a la luna y el perro mira al dedo. Entonces el ser humano es capaz de concluir alrededor, o sea, cuando te das cuenta de que la primavera, luego sigue el verano y que las estaciones vienen y que hay una cierta belleza y que hay un bien y que además sabes lo que es el bien, independientemente de que te lo hayan enseñado o no, sabes lo que es el bien y lo que es el mal, eso tiene que venir de algo de fuera. Eso lo decía Kurt Gödel. Es otro de los, si quieres, dentro del libro hay buenos y malos, por decirlo de una forma, aunque es un ensayo, pero una de las personas que realmente me ha maravillado haciendo la investigación es Kurt Gödel, es probablemente el matemático más importante que ha existido en toda la historia de la humanidad, uno de los lógicos más importantes que ha existido en toda la humanidad. Él era cristiano, él era ateísta, y decía eso, es decir, la matemática, en sus teoremas de incompletitud, de hecho, lo demostró, que era necesario la existencia de Dios para la consistencia de la matemática y de la ciencia.
Luego entraremos en detalle acerca de algunos de estos personajes que usted ha mencionado, pero así, como introducción, ¿qué dice la ciencia acerca de la existencia de Dios?
¿Qué dicen los científicos acerca de la existencia de Dios? Porque la ciencia, como te he dicho, el 90% de los científicos dice que Dios existe. Mira, Anton Zeilinger, voy a empezar con él, el último premio Nobel. El último premio Nobel de física del año 2022, que se llama Anton Zeilinger, él era ateo. Y hace una manifestación que dice, mira, he observado en la naturaleza tantas maravillas que he decidido creer en Dios. Me gusta muchísimo esta frase porque también nos recuerda que la creencia en Dios también se necesita un acto de voluntad y entendimiento. Cuando nosotros los cristianos hablamos de fe, insisto, y que la creencia en Dios es un prolegómeno de la fe, realmente no es parte de la fe. Lo que quiero decir es que se puede llegar a la creencia de Dios sin tener un sentimiento religioso. A la creencia de que Jesucristo es Dios, sí es fe. Bueno, pues para esto, lo que también se necesita, como decía Santo Tomás, se necesitan tres cosas. Se necesita entendimiento. La fe es un acto del entendimiento empujado por la voluntad con la gracia de Dios. Entonces este Anton Zeilinger dice, yo he decidido creer en Dios. ¿Por qué hay científicos que no creen en Dios? Porque han decidido no creer a pesar de toda evidencia.
¿Cuáles son los teoremas matemáticos que confirmarían la necesidad de un ser omnisciente?
Pues mira, yo menciono en el libro tres, si quieres, grupos, tres evidencias científicas de la existencia de Dios. Voy a empezar por la última. Ahí está la probabilidad de Bayes, para todos aquellos que trabajan en la empresa. La probabilidad bayesiana es aquella que, por ejemplo, en las empresas sirve para hacer un mapa de riesgos. Entonces es una probabilidad a posteriori y lo que hace es decir más o menos cuál es la posibilidad de que algo ocurra. Bien, pues hay un señor que se llama Stephen Unwin, escribió La probabilidad de Dios y vio algunas de las capacidades, si quieres, que tiene Dios y llegó a la conclusión de que había aproximadamente un 70% de posibilidades de que existiera Dios. Yo lo he vuelto a actualizar en el libro y llego a la conclusión de que hay un 95% de posibilidades de que exista eso que llamamos Dios. Primera cosa. Segunda, la negación de los infinitos actuales de Hilbert. Hilbert es probablemente uno de los matemáticos también más importantes del siglo XX y él demostró que un infinito actual no puede existir. Si el universo fuera infinito hacia atrás, es decir, no tuviera principio, sería un infinito actual. Dicho de otro modo, el universo no puede tener no principio, puesto que los infinitos actuales no existen. Voy a volverlo a decir. Desde un punto de vista matemático, ya no desde un punto de vista físico, como se explica en la teoría del Big Bang. Por cierto, paréntesis, la teoría del Big Bang, el primero que la formula es un sacerdote católico, se llama Georges Lemaître, en 1930 y tantos, y el libro además se publica en español antes que en inglés. Pero este sacerdote, desde un punto de vista físico, demuestra que el universo tiene un principio exactamente hace 13.700 millones de años. Bueno, pues Hilbert, desde un punto de vista matemático, demuestra que el universo no puede no tener principio. Dicho de otra forma, el universo necesariamente tiene que tener un principio porque si no rompería la negación de los infinitos actuales. Y la tercera, si quieres, es los teoremas de incompletitud de Gödel. Cuando digo todo esto, yo entiendo que habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga, bueno, este libro realmente no es para mí porque no lo puedo entender. No, señores, mire, este es un libro, yo lo he puesto, de hecho esto de los teoremas de incompletitud se lo he presentado a mi hijo Diego de 11 años y mi hijo Diego de 11 años lo ha entendido. Está entendido por mi madre de 92 años y por mi hijo Diego de 11 años. Pero los teoremas de incompletitud de Gödel vienen a demostrar que cualquier ciencia es incompleta, si quieres, que hay verdades en cualquier ciencia, en cualquier sistema cerrado, hay verdades que no pueden ser demostradas dentro de ese propio sistema. Es decir, hay proposiciones que no pueden ser demostradas y que para demostrarlas necesitas apelar a un sistema superior. Claro, en el sistema superior habrá verdades que no puedan ser demostradas y necesitas apelar a un sistema superior. Con lo cual, al final, para la consistencia de toda la ciencia, en el pico, en el vértice de esa pirámide, tiene que existir Dios. Para la consistencia de todo, para que las verdades puedan ser demostradas al final en todo, se necesita apelar a Dios.
Vamos a repasar los estudios de algunos de estos personajes que usted ha mencionado. Nos ha hablado de Werner Heisenberg, físico teórico alemán y uno de los padres de la mecánica cuántica, por cuyos estudios fue galardonado con el premio Nobel de Física. Aseguraba categóricamente que Dios existe, que el orden y la armonía de las partículas atómicas tienen que haber sido impuestos por alguien.
Completamente. Hay muchas citas en el libro de premios Nobel y de científicos que consistentemente dicen la ciencia y todo eso que observamos en la ciencia demuestra que hay Dios. Una de ellas, un capítulo, si quieres, dentro de la física, es lo que llamo el universo antrópico, y en ello están el hecho de que las constantes físicas y las leyes físicas no son como las matemáticas que se deducen. Son observables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la velocidad de la luz es, para decir una cosa que todo el mundo, 300.000 kilómetros por segundo, podría ser cualquier otra cosa. No hay ninguna lógica en que sea eso. Ahora bien, si no fuera así, tú no estarías aquí. Y por mucho que le demos vueltas, lo que llegamos a la conclusión es que la velocidad de la luz es eso, pero no se deduce de nada. Había un científico que le preguntaba, Turok, que le preguntaba, dice, ¿qué es lo que hace que los electrones tengan sus órbitas? Pues no lo sabemos. Los electrones tienen sus órbitas y los siguen, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué, mira, otro ejemplo es la constante gravitacional. La constante gravitacional está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que pones 0,000, 120 veces y luego 1, 3. Si esa constante gravitacional no estuviera afinada a 120, sino a 119, o a 121, o a 118, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. El universo no habría existido y hubiera colapsado después del Big Bang.
Es decir, todo está diseñado para que cuadre.
Exacto.
Pero no puede ser nuestra propia ignorancia que ante nuestra propia incapacidad de entender determinados fenómenos lo achacamos a una fuerza sobrenatural.
Podría ser, pero claro, cuando tú a tu vecino le ves que le toca la lotería un día y le toca la lotería el día siguiente y la toca la lotería el día siguiente, puedes achacar que tienes suerte. Ahora, lo razonable es pensar que él sabe algo que tú no sabes, que está haciendo trampa o que sabe el número que va a tocar. Cuando las posibilidades de que no estemos aquí son tan mínimas que hacen que cualquier otra cosa nos haga pensar que hay algo que se nos escapa, entonces es lo razonable es pensar, no, mi vecino está haciendo trampa. Te voy a poner otro ejemplo. Roger Penrose, que también es premio Nobel del año 2020, él calculó cuáles son las posibilidades de tener un universo antrópico, es decir, insisto, un universo que permita la vida a un ser humano, basándose en la segunda ley de la termodinámica, habla de la entropía, ¿vale? Entonces, la entropía en el universo, la entropía es la medida del desorden en un sistema. Bueno, pues la medida del desorden. El universo es muy ordenado. Y entonces, exactamente como tú dices, bueno, pues hemos podido tener suerte. Oye, ¿por qué no? De todas las posibilidades, pues fíjate, es verdad que cuando tú sacas un dado, a veces sale un 6. ¿Por qué no? Bien, pues él calculó, ¿vale? ¿Cuántas son las posibilidades de que este universo sea antrópico? Y calculó la entropía de todos los bariones del universo. Los bariones del universo son 10 elevado a 80. ¿Cuál es la entropía de los bariones? 10 elevado a 43. ¿Cuál es cómo se mide la entropía? Se miden por espacios de fase, es decir, el logaritmo. Es decir, al final, para resumir, hemos tenido la suerte de una, nos han dado un billete de lotería. ¿Entre cuántos billetes de lotería que se habían repartido? 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. ¿Y cómo de grande es ese número? Imposible de comprender. Voy a repetirlo. No existe en el mundo un ordenador que sea capaz de poner tantos ceros como este número que acabo de decir, 10 elevado a 10 elevado a 123. Es tan inmenso que pensar que nos ha tocado la lotería, a pesar de que teníamos un décimo entre tantos, bueno, pues yo siempre digo lo mismo, pero los ateos, que son generalmente hombres tristes, sin embargo piensan que han tenido mucha suerte. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Pues mire, yo no. Yo soy más racional y me doy cuenta de que alguien ha tenido que estar jugando con las leyes de la física. Como decía Fred Hoyle, un ateo que luego se convirtió, dice, es evidente que alguien ha estado jugando con las leyes de la física y la biología para que estemos aquí.
Otro personaje, Guillermo Marconi, ingeniero electrónico, considerado el creador de la radio, aseguraba ser creyente no solo como católico, sino también como científico.
Sí, Guillermo Marconi fue además también premio Nobel en 1909, por ahí, al principio del siglo XX. Hay unas cartas preciosas, y las menciono en el libro, de su mujer, donde efectivamente él no solo era creyente teísta, sino él era cristiano y era religioso. Pero insisto, como él, pues prácticamente la mayoría de los científicos, una de las falacias que nos han hecho creer es esa que tú decías, de que la ciencia
es contraria a Dios.
Es contraria a Dios, y es justo lo contrario. Una de las razones por las que he escrito este libro es esa. Mira, Javier, hay un dato que menciono, y es un estudio que se ha hecho en el año 2014, creo, en Estados Unidos, pero yo creo que afecta lo mismo en España, que esa generación, que son los millennials son la generación que está entre los 25 y ahora 42 años más o menos, el 82% de los millennials que abandona la religión, la práctica religiosa, lo hace por una creencia equivocada de que Dios y ciencia están peleados. Y es no solo falso, es el peor momento para hacer eso. Porque como yo siempre digo, la ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero estos descubrimientos que te estoy hablando, o sea, los descubrimientos de Gödel en las matemáticas, de Hilbert en las matemáticas, de Heisenberg en la física, del padre Lemaître en la física, los descubrimientos del genoma humano, todos esos descubrimientos han pasado los últimos 50 años y no te dejan absolutamente ninguna duda de que hay un tipo que llamamos Dios, que es aquel que ha querido que tú y yo estemos aquí. Y luego, además, hago una reflexión que esto se excede, si quieres, la parte científica del libro, pero que es bueno hacerse. Solo existen dos posibilidades. O estamos aquí por azar, o estamos aquí porque alguien quiere. Voy a repetirlo. No hay otras posibilidades. No hay dónde esconderse. O estamos por casualidad, o estamos porque alguien, al que llamo yo Dios, quiere que yo esté aquí. Y ahora pensemos, ¿quién tiene una vida más feliz? ¿El que piensa que tiene aproximadamente las mismas posibilidades de estar aquí que esa cucaracha que está en su, ¿sabes?, que ves por la calle, y que realmente tienes la misma dignidad que esa cucaracha, solo que tienes unos procesos mentales un poco más sofisticados, o bien nosotros, que creemos que hay un ser que quiso que estuviéramos aquí hace 13.700 millones de años y que ha creado esto para nosotros? Y las consecuencias de eso son muy importantes, porque para ser feliz en esta vida, yo sostengo que se tiene que creer en Dios. Pero no lo sostengo yo. Hay otro estudio de Ipsos. Como yo vengo del mundo de la empresa Ipsos, era una compañía que era competencia mía cuando yo era consejero delegado de una compañía que se llamaba Irwell Boyd, era competencia mía. Ipsos hace un estudio sobre la felicidad humana. Y lo hace sobre en todos los países. Y le pregunta a la gente, ¿es usted feliz sí o no? Y debo decir que los españoles quedamos muy mal en ese estudio. ¿Vale? Estamos, a los españoles nos preguntan sobre si somos felices y estamos en el segundo por la cola. Pero
decimos que no somos felices.
No somos felices. Somos el segundo por la cola. Y lo que es interesante es que no lo éramos. Éramos uno de los pueblos que nos considerábamos más felices. No, insisto, esto no es que le pregunten al alemán sobre el español. Le preguntan al español sobre el español. Cuando estás en la ducha y te piensas que usted es feliz. Pues mira, no. De hecho, más infelices que nosotros en el año 2019 solo son los argentinos. Pero bueno, lo importante es que le pregunten ese estudio, ¿por qué es usted feliz? ¿Qué le hace feliz? Y la felicidad viene por tres cosas: la salud, la familia y Dios, el sentido de la vida. Si tú no tienes salud, familia o Dios, es muy difícil que seas feliz. Feliz, no estoy diciendo contento, no estoy diciendo alegre en fin de semana, estoy diciendo feliz. De eso que cuando te vas a la cama y dices, tengo una vida plena, ¿por qué? Porque tengo una familia que me quiere, porque gracias a Dios estoy sano y además sé que soy hijo de Dios.
Hoy nos acompaña José Carlos González Hurtado. Es el autor del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Se trata del primer libro escrito en español y por un español acerca de esta materia. Él no es un científico, es un reputado empresario con elevado nivel académico que ha recopilado una abundante bibliografía internacional. Gracias a su libro podemos comprender de una manera accesible todas las evidencias científicas acerca de la existencia de Dios. Y con él vamos a seguir charlando en los próximos minutos para que nos ayude a mirar con otros ojos.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid.
Whoa.
si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Dios existe. Lo dicen los creyentes, que basan esa afirmación exclusivamente en una cuestión de fe. Lo dicen quienes se hacen preguntas de dónde venimos, quién nos puso aquí, y lo dicen los más reputados científicos.
Dios existe y Él está en medio de nos, y por nos se deu numa cruz para pagar os nossos pecados. De incrédulos cristãos, Deus existe e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação.
José Carlos González Hurtado es el autor del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Don José Carlos, primero fue la demostración de la entropía y la segunda ley de la termodinámica, luego la teoría del Big Bang, posteriormente constataciones de un universo inesperadamente afinado. Recientemente, el teorema de Borde, Guth y Willenkin, que deduce que un universo que se haya expandido a lo largo de la historia no puede ser infinito en el pasado, sino que debe tener un límite de espacio-tiempo. También los teoremas de incompletitud de Gödel, la negación de los infinitos actuales de David Hilbert, el principio de incertidumbre de Heisenberg y los descubrimientos del genoma humano. ¿Qué nos aportan todos estos científicos?
Pues nos aportan desde distintos campos que eso que llamamos Dios tiene necesariamente que existir. Hay que decir que lo que has citado están en... Hemos hablado de cosmología y de física y de química y de biología y de matemáticas. Has mencionado probablemente a los más importantes científicos que han existido en estos campos durante toda la historia de la humanidad. Y todos ellos han llegado a esa conclusión en sus respectivos campos. Que Dios, es decir, eso, una inteligencia creadora que está fuera del tiempo, que no es material y que ha ordenado el universo de una forma afinada, existe. Y hasta ahí, y eso es lo que demuestra el libro. O sea, lo que las evidencias que propone el libro son exactamente esas. Uh-huh.
¿Estas evidencias científicas van a reafirmar la fe de los creyentes o la fe no requiere pruebas?
Pues está pensado para los dos. De hecho, es un libro apologético, es un libro, como siempre digo, para darle al cuñado que lo necesita. ¿Sabes? En esas discusiones de Navidad, cuando empiezan a discutir sobre la existencia de Dios, hay personas que pretenden, lo que tú decías al principio, que la ciencia evita a Dios. Entonces, es un libro para dar a esas personas, para decirle, mira, estás equivocado, es justo lo contrario. Pero también es un libro para las personas que son cristianas, o cristianos o creyentes, y que necesitan, si quieres, reafirmarse en su fe. Yo he tenido alguna discusión con algún sacerdote que pensaba, bueno, esto realmente no es necesario, o las pruebas científicas pueden evitar los argumentos religiosos. Y siempre digo lo mismo, digo, mire, y me estoy acordando ahora de un obispo, mire, monseñor, yo creo, o sea, a mí me convencen las cinco vías de Santo Tomás. Las cinco vías de Santo Tomás son demostraciones de la existencia de Dios filosóficas a través de la metafísica y lógicas. Y yo creo que son absolutamente palmarias. Es decir, una persona con una sola de ellas, una de las cinco vías, llegas a la existencia de Dios. Yo creo, y además a mí me convence, el argumento ontológico de San Anselmo. Pero lo cierto es que en el mundo de hoy, Javier, eso no convence tanto a la gente. Lo que necesitan es pruebas científicas. El hombre tiene hoy una inteligencia prensil, necesita entender. Y los científicos además se han convertido en esos popes, en esas personas a las que se mira, si quieres, hacia arriba, esperando de ellos la solución de los problemas. Por eso, yo sí que digo a la gente, a los cristianos, a los católicos, tienen ustedes que saber estos argumentos porque son los argumentos que están necesitando la gente de nuestro tiempo. Decía San Pedro en su primera carta, y esto es para los cristianos, tenéis que dar razones de vuestra esperanza. No decía tenéis que dar razones de vuestra esperanza desde la filosofía. Tenéis que dar razones de vuestra esperanza, tiene que decir, tenéis que pasar las razones por las que Jesucristo es Dios, por las que Dios existe. Bien, pues en el mundo de hoy, las razones de nuestra esperanza están dentro del genoma humano, están dentro de la ciencia física. Decía Francis Collins, que es el padre del proyecto Genoma Humano, una persona que era atea cuando empezó ese proyecto, y el proyecto duró como 15 años, una cosa así, y terminó cristiano, o sea, pasó de ateo a ateísta, después ateísta a cristiano, y ahora está en el Consejo Asesor Científico del Papa. Él decía, se puede adorar a Dios en la catedral o en el laboratorio.
Hay que buscar esas razones de la existencia, puesto que usted me reconocerá que todo creyente puede tener dudas. De algún modo este libro le puede ayudar a soslayarlas, a superar esas dudas de todo creyente desde la ignorancia de una evidencia clara de la existencia de Dios.
La respuesta es sí, absolutamente sí. Y tengo que decir una cosa también, y es muy importante, porque la gente muchas veces, como estás solo en tus dudas, piensas que solo tú tienes dudas. Y decía, había un teólogo, se llama Paul Tillich, que era un teólogo protestante, que decía, la duda es esencial en la fe. Es natural, es absolutamente normal tener dudas en el sentido de decir que no lo compruebas de la misma forma que compruebas que estoy aquí. Decía eso también Santo Tomás, decía, hay dos formas de comprender, la visio y la cogitatio. Y la visio es eso de, que, bueno, 2 + 2 = 4, lo puedo comprobar, y la cogitatio es todo eso sobre lo que puedes tener dudas. Pero hay dos cosas que tengo que decir. Recuerden ustedes que el 90% de todo su conocimiento es por fe. Ustedes creen que su padre es su padre. Le han hecho un análisis de ADN. En fin, no lo hagan, por favor. Pero vamos, lo cierto es que lo creen, lo saben, no hay absolutamente ninguna duda, o sí, pero lo cierto es que no tienen una prueba fehaciente de eso. Ustedes creen que los norteamericanos llegaron a la Luna. Yo, que vivía en la antigua Unión Soviética, había gente que decía que aquello era una milonga y que no era verdad. Entonces, recuerden que el 90% de lo que nosotros sabemos es por fe. Yo creo en este momento que ahí fuera es de día. Lo puedo comprobar, lo necesito comprobar. Eso es por fe. Y luego hay otra cosa que también tengo que decir. No comprender a Dios, no demuestra que Dios no existe. Lo único que demuestra es que yo no soy Dios. Si yo comprendiera a Dios, Dios sería como yo. Y por tanto, Dios no existiría, porque yo sé que no soy Dios. Esto es algo que les parece muy difícil a los ateos, que muchos de ellos se creen endiosados. Pero lo cierto es que no comprender completamente a Dios es absolutamente lógico, puesto que si lo comprendiera, Dios sería como yo. Eso es también lo que llegó a... Hay un escritor británico que se convirtió al catolicismo, que se llama Graham Greene, probablemente el novelista más importante británico del siglo XX, que llegaba y decía eso, es decir, yo no podría creer en un Dios que pudiera comprender. Hay otro científico que menciono en el libro, se llama Jastrow, que dice eso, dice, un universo tan sencillo como para que nosotros lo pudiéramos comprender no sería un universo tan complejo como para crear una inteligencia que pudiera comprender ese universo. Es decir, realmente el hecho de que nosotros no comprendamos a Dios, lo único que demuestra es que nosotros no somos Dios. Y entonces tenemos que esperar eso. Hay una anécdota muy, muy famosa de San Agustín que decía que cuando él intentaba meter, había un niño que le decía, está intentando meter el océano dentro de un agujero en la playa, uh-huh. Y le decía, eso no puede ser. Y el niño, que se supone que era un ángel, le dice a San Agustín, bueno, pues eso es lo que estás intentando tú. Tú estás intentando meter el océano, Dios, dentro del agujero en la playa, que es tu cerebro. Eso es un imposible.
Claro, es que las escrituras nos han ofrecido una imagen de Dios absolutamente incomprensible para el entendimiento humano, puesto que es más fácil meter el agua del océano en ese agujero que entender el misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo. Claro, partiendo de esa base, hemos de partir del hecho de que ha de ser incomprensible para nosotros ese Dios que se nos ha definido.
Completamente. Vuelvo a decir, comprender todo de Dios, y de esto no trata el libro, toda la naturaleza de Dios, es imposible. Pero ya que mencionas la Santísima Trinidad, que es, básicamente nosotros creemos que Dios es uno, pero tiene tres personas, hay una anécdota que es graciosa dentro de la física, y es Arthur Compton, que es un premio Nobel también de física, el descubrió el efecto Compton, y una de las cosas que también descubrió es que la luz va en onda y en partícula. Sé que parece muy complicado, pero básicamente la luz es al mismo tiempo una onda y al mismo tiempo una partícula. Y decía Einstein, eso crea un nuevo problema, y es que no sabemos cuándo es onda, no sabemos cuándo es partícula, y tenemos que calcularlo y tenemos que hacer como si fuera cualquier cosa de las dos. Hay un autor judío que se llama Berlinsky, que menciona en el libro, que dice, esto apoya a los cristianos cuando dicen que Dios tiene dos naturalezas. Del mismo modo que, o tres naturalezas, del mismo modo que Dios tiene tres personas en una sola, la luz tiene dos naturalezas, de onda y de partícula, y no sabemos por qué, y no sabemos cómo, y no sabemos cuándo, y no sabemos, pero sin embargo tiene, y no sabemos, y sin embargo es onda y es partícula.
Vamos a partir de dos verdades incuestionables. La primera es que no hay ninguna prueba que demuestre que Dios no existe. La segunda, muchas evidencias científicas apuntan a que hay elementos naturales y leyes que requieren haber sido creadas por alguien. ¿Son estos dos axiomas suficientes para considerar probada la existencia de Dios?
Lo primero es absolutamente cierto, de hecho, pero eso es filosóficamente así. Uno no puede probar la no existencia de algo, con lo cual es un problema, digamos, metodológico o epistemológico que tienen los ateos al principio, de decir, bueno, yo no puedo probar mi creencia. También tengo que hacer un paréntesis aquí, Javier, es el ateísmo en muchas ocasiones es una fe, es una religión, y tiene todos los elementos de la fe, es decir, tiene unos dogmas, tiene, cuando alguien abandona el ateísmo, pues lo echan a las tinieblas exteriores y lo excomulgan, tiene sus popes, tiene sus obispos, si quieres, hasta cierto punto. Pero lo primero es absolutamente cierto. Lo segundo también, hay numerosas evidencias que demuestran que llevan a la existencia de Dios. Como te he dicho antes, son evidencias que cualquier persona no razonable aceptaría como no me queda más remedio que. Y te voy a poner un ejemplo. Como te he dicho antes, en el libro hay, si quieres, buenos y malos. Uno de los buenos también que he descubierto es un señor que se llama Anthony Flew. Anthony Flew era el ateo más importante del siglo XX. Él fue sucesor de Bertrand Russell en la Catedral de Oxford. Bertrand Russell ha sido uno de los ateos también más importantes, un hombre verdaderamente turbulento, pero vamos, el señor Anthony Flew era un hombre legítimamente, si quieres, ateo. Él no conseguía la creencia en Dios. Había debatido con muchos teístas y en el año, después de 50, casi 60 años de ser el epígono del ateísmo, había creado los manuales de los ateos. En el año 2000, aproximadamente, el año 2000-2004, se convierte al teísmo y escribe un libro que escandaliza a todos los ateos, que es, dice, el título es Dios existe. De hecho, en inglés es There is no God, el no está tachado y significa Dios existe. Y de subtítulo dice cómo el ateo más relevante del mundo cambió de opinión. Y es importante decirlo porque él lo que decía es, mira, yo no quería cambiar de opinión, yo estaba encantado en mi posición. Pero la ciencia, precisamente, los descubrimientos científicos, tanto de lo cosmológico, y él hablaba del Big Bang, y hablaba también de lo que tú decías, de la segunda ley de la termodinámica, y hablaba de la necesaria muerte térmica del universo, y de lo ínfimo, y hablaba también del ADN, y hablaba del genoma humano, que además recuerda que es aproximadamente entonces cuando se termina, dice, me han obligado a llegar a la conclusión de que hay una inteligencia ordenadora en todo aquello de lo creado. Y él decía, dice, yo desde el principio intentado llegar a donde la verdad me lleve. Y la verdad me ha llevado a la creencia de que es necesario que haya una inteligencia ordenadora. Entonces, para contestar a tu pregunta, sí, hay, y no es el único caso, hay Sarah Salvander, ahora es una científica también física, que se convirtió de atea en teísta, después creo que pasó a ser judía y ahora es cristiana y es católica, y ha llegado a la misma conclusión. Y ella decía, pero si, mire, mis padres eran ateos, yo estaba felizmente ateo. De hecho, para mí, en la discusión de ateísmo y ateísmo era una cosa pasada, o sea, porque ya estos señores que creen en Mickey Mouse y este tipo de cosas, y de pronto me encuentro enfrente de mí, de mis narices, que la ciencia no me deja otro remedio que creer que Dios existe.
¿Por qué somos creyentes los seres humanos? ¿Por fe? ¿Por ignorancia? ¿Por convencimiento? ¿Por interés egoísta? ¿Por necesidad? ¿Porque albergamos algún sentimiento que nos induce a creer?
Pues, como dicen, como le gustan decir a los consultores, pues mira, depende, cada uno por una razón. Yo creo que hay varias de esas razones en cada uno de nosotros. ¿Por qué creo que se debería creer? ¿Por qué aconsejo que se crea? Por convencimiento. ¿Qué es lo que descubres después de creer? Que además es muy conveniente y que además te hace feliz. No creo que se deba creer buscando la felicidad, pero también reconozco que para las personas prácticas mi consejo es, mire, crea usted por la razón que quiera, porque usted será feliz si usted cree en Dios y si además practica la religión. Y vuelvo a decir lo mismo, una cosa que antes he dicho, no es lo mismo que nosotros los cristianos, yo me sé, Javier, hijo de Dios. Esto en la radio pues puede sonar un poco fuerte, pero lo cierto es que yo sé que hace más de 13.700 millones de años, eso que yo llamo Dios, pensó en José Carlos y quiso que yo existiera. Eso me da, de hecho cada vez que digo esto, me da una gratitud. Y siempre mentalmente doy gracias, porque si ese ser que yo llamo Dios no hubiera querido que yo estuviera aquí, en este momento yo no estaría.
Pero ese mismo Dios le otorgó a los seres humanos el libre albedrío que podía haber impedido que usted llegara a estar aquí.
No hubiera impedido, lo hubiera impedido yo. Pero efectivamente, una de las cosas que nosotros creemos, el Dios cristiano, es que nos ha dado el libre albedrío. Y en el libro menciono también las teorías de Heisenberg de física cuántica que demuestran, si quieres, incluso a nivel micro, que la libertad existe. Pero para contestar a tu pregunta, absolutamente, yo puedo hacer de esa creencia, yo puedo rechazar a Dios. Y Dios, además, como es en nuestro Dios cristiano, no puede ir contra lo que Él mismo ha decidido, no me puede forzar a creer. Decía Pascal que Dios otorga suficiente luz para aquellos que quieren ver y suficiente oscuridad para aquellos que no quieren ver. Él siempre respeta nuestra libertad. Ahora bien, aquel que haciendo uso de la libertad llega a la conclusión de que se sabe hijo de Dios, es como decía San León Magno, recuerda, cristiano, tu dignidad. Tú sabes lo que es levantarte por la mañana y saber que eres el hijo y el heredero del Creador. Y ahora, y insisto, y la alternativa es, yo estoy aquí por mero azar. He tenido suerte. Y ahora vamos a pensar cómo se enfrenta uno al día a los problemas, porque los problemas vienen para todos. Vienen para los creyentes y para los creyentes. Yo tenía un amigo que decía, la vida, José Carlos, no es una comedia, tampoco es una tragedia, es un drama, tiene sus cosas buenas y cosas malas, en absolutamente todos, en mi vida y en tu vida, hay cosas que son tristes y hay cosas que son magníficas. ¿Cómo uno se enfrenta a esas cosas tristes si piensa que ha sido solo o por azar, que he llegado aquí por casualidad? ¿Cómo me enfrento yo sabiendo que hay alguien que me ha querido y que quiere además que me enfrente a eso y que además espera de mí lo mejor?
Don José Carlos, por terminar, ¿qué sentimiento ha tenido usted como creyente al ir recopilando estas evidencias que nos ofrece ahora en este libro?
Pues de gratitud, si quieres que te diga la verdad, y de sorpresa. Yo me lo he pasado fenomenal en el libro. O sea, quiero decir que espero que la gente se divierta mucho leyéndolo. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo, me he divertido mucho. Vuelvo a decir, creo que lo has dicho tú y es importante decirlo, Es un libro que está hecho, escrito para todos los públicos, no es un libro para científicos, es un libro que te da los argumentos apologéticos para las personas que somos cristianas, pero también que hace pensar a aquellos que no. Ahora bien, lo que yo he llegado a la conclusión es, oh, muchísimas gracias, Dios. Eres un crack, tío.
José Carlos González Hurtado, autor del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y sobre todo por habernos hecho reflexionar acerca de nuestra propia existencia.
Y gracias a Nacho,
que nos ha acompañado en toda la conversación. ¿Tiene usted dudas acerca de la existencia de Dios? Solo eche un vistazo a su alrededor.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy les hemos hablado de un libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, publicado por Voz de Papel y que es obra del español José Carlos González Hurtado. Se trata de una obra que nos habla de la existencia de Dios desde parámetros científicos, pero no es el único. El filólogo David Felipe Arranz nos aproxima a otro, en este caso de autores franceses, Dios, la ciencia, las pruebas. Sepamos qué nos aporta David Felipe, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Para los creyentes, el tema del programa de hoy resulta apasionante. Por ejemplo, nos encanta hablar de Dios y sobre todo de la existencia de las pruebas. De si Dios es quien dice ser o quien dicen las escrituras que es. El caso es que Funambulista ha publicado de dos magníficos investigadores. Uno es ingeniero informático, que es Michel-Yves Bolloré, y el otro es diplomado en el Instituto de Estudios de Teología del Instituto Católico de París, que es Olivier Bonacieux. Han publicado Dios, la ciencia, las pruebas. La editorial Funambulista, una extraordinaria editorial que timonea con pulso firme mi querido Max Lacruz, al que doy la enhorabuena por arriesgar su empeño personal en este fabuloso proyecto. Un texto extraordinario donde dicen los autores que, bueno, dado que las pruebas de la existencia de Dios son rabiosamente modernas, claras, racionales, multidisciplinares, y que pueden confrontarse de manera objetiva con el universo real, casi ninguna de ellas podría haber figurado en un elenco de pruebas del siglo XIX, pero ahora sí, es un hecho relevante y estamos, dicen los dos autores, ante el albor de una revolución. No hace falta, aseguran, ser un científico avanzado y avezado para entender las ideas y los desafíos que se encuentran detrás de cada una de las pruebas. Bueno, podríamos hablar también de la existencia de un comienzo del universo, de la realidad de su ajuste fino, del carácter improbable de la aparición de la vida, de las anomalías de la historia. El caso es que, sea cual sea su ámbito de origen, la cosmología, biología, las matemáticas, la filosofía, la moral o la historia, ¿quién puede ser Jesús? El milagro de Fátima. Todas las pruebas pertenecen al campo de la razón, del análisis y del juicio. Las pruebas son tan numerosas y variadas, dicen, que si las hubiésemos enumerado todas, dicen los autores, el libro tendría las dimensiones de una enciclopedia. Y la singularidad de este es haber ofrecido un variado panorama en el que alternan cosmología, filosofía, moral, historia, enigmas históricos en una enorme diversidad, y que la terrible persecución de los científicos rusos y alemanes, que relatan en el capítulo 8, la novela negra del Big Bang, tendría que haber suscitado en algún momento interrogaciones y sospechas. Si la muerte térmica y la expansión del universo no hubiesen sido consideradas como la prueba de un inicio del universo y, por consiguiente, una prueba de la existencia de Dios, tal persecución nunca habría tenido lugar. A los creyentes, este estupendo libro, repetimos el título, Dios, la ciencia y las pruebas, les permitirá comprender hasta qué punto sus convicciones, nuestras convicciones, querido Javier, tienen fundamentos racionales sólidos. Si bien nuestra época no deja de repetirles lo contrario, este amplio conjunto de pruebas nos dará armas necesarias para responder a ese dictado de lo intelectualmente correcto. Si quieren negar la existencia de Dios, no tendrá más opción que creer que existe un número casi infinito de otros universos distintos al nuestro, ya que este es hoy el único comodín posible que hay para escapar al problema del ajuste fino del universo, que el primero de esos universos en número casi infinito no surgió de la nada, que el salto de lo inerte a lo vivo pertenece al campo de las probabilidades aceptables, que las sorprendentes verdades de la Biblia van más allá de un golpe de suerte y que Dios creó al hombre para que éste lo busque. Para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, como incitación a la reflexión, al igual que este libro. Durante 4 siglos, querido Javier, de Copérnico a Freud, de Galileo a Darwin, los descubrimientos científicos se acumularon, dando la impresión de que era posible explicar el universo sin tener que recurrir a Dios, pero se han ido sucediendo más y más descubrimientos, como la mecánica cuántica, la relatividad, la expansión del universo y su muerte térmica, la complejidad de la vida. Y en los albores de nuestro siglo, parece que el materialismo va camino de convertirse a la fe. Extraordinario libro, Dios, la ciencia, las pruebas, editorial Funambulista. Mi recomendación.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Rosario Flores. La genial artista, nacida en Madrid el 4 de noviembre de 1963, cumple hoy 60 años. La felicitamos con una de sus canciones. Con estas notas nos despedimos. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.